Vamos a hablar de la ley de educación ambiental que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Hablaremos con la diputada Blanca Osuna. Diputada, un gusto. Mi nombre es Mariano Álvarez, aquí junto a Fabiola Natalio. Estamos en Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pibe? La verdad que una alegría retomar el debate que ya tuvimos en la Cámara y que dio media sanción a esta importantísima ley nacional.
¿Dónde rige el valor, ¿no?, que se le debe dar a esta ley de educación ambiental, diputada?
Creo que son varias cosas que operan como una red de sostén de una decisión del Estado, porque eso es una ley que busca también, que expresa una vocación y una apuesta. Por un lado, los antecedentes. La propia ley tiene... como antecedente, una media sanción del año 2006 y otra del año 2015. Tiene además muchísimas iniciativas de legisladores y legisladoras. Tiene a su vez propuestas y proyectos que han tenido origen en organizaciones, instituciones vinculadas al cuidado del ambiente. Tiene... como también antecedentes, propuestas que si bien no formaron como una, a ver, no tuvieron la institucionalidad que puede tener un proyecto en términos legislativos, sí como ideas, como deseos, como propuestas, como síntesis de experiencias que se vienen haciendo, que expresan un compromiso muy amplio, que es, por un lado, el cuidado por la diversidad natural, por la riqueza natural, pero desde una perspectiva de género, desde una perspectiva cultural, social, económica, de modo que creo que la ley expresa todo eso. Digo, si uno se pregunta... ¿Qué ha pasado hasta acá? ¿No ha habido educación ambiental en las escuelas de Argentina?
Sí.
Sí que ha habido. Sí ha habido y todos lo sabemos. Pero en realidad creo que la ley lo que expresa es el derecho a tener educación ambiental, que eso sí, no todos y todas lo han tenido, y al mismo tiempo un enfoque que es muy integral, pero muy integral, ajá, muy participativo, y que además se apoya en leyes. Nosotros hemos aprobado el año pasado una ley que está identificado como Ley Yolanda, en honor y en reconocimiento a la primera secretaria de Ambiente que tuvo la Argentina y que tuvo América Latina, ajá, y fue allá en el año 73, durante el gobierno del general Juan Domingo Perón, Yolanda Ortiz. Esa ley obliga a la capacitación a trabajadores y funcionarios del sector público nacional en materia ambiental.
Ajá.
Al mismo tiempo, hemos además dado estatus de ley a un convenio que firmó la Argentina en Escazú, que es un poblado en Centroamérica. En ese marco... distintos países suscribieron un compromiso de acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia en materia ambiental.
Uh-huh.
Entonces, la verdad que hay buenos antecedentes, hay como un plafón de sostén de esta ley y esperamos que en la Cámara de Senadores se trate... pronto, de modo de poder implementarlo. Bueno, la otra cosa que creo que también es importante, que las otras leyes que son antecedentes no tuvieron, digo, las leyes de educación ambiental que lograron media sanción,
sí,
que es un trabajo conjunto de ambos ministerios, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ambiente. De hecho, cuando lo tratamos en una reunión conjunta de las comisiones de educación que yo presido y de ambiente que preside el diputado Leonardo Grosso, estuvieron presentes ambos ministros, ¿no? Nicolás Trotta y Juan Cabandier.
Ajá. Está bien, es como más integral entonces, reúne más, más actores, está bien, está perfecto. Además, yo estaba pensando, diputada, que estamos también en una época, felizmente, en que niños y niñas de la educación formal o de la, o no, nacen con un espíritu mucho más crítico del lugar en el que conviven, mucho más... ¿Cómo decirlo? Con una mirada más incisiva sobre cuidar su patrimonio, sus derechos, a diferencia de lo que pasaba con otras generaciones en las cuales me incluyo, porque estoy cerca de los 40 años. Entonces digo, estamos ante sujetos que posiblemente sean ellos mismos los que deseen tener una herramienta como puede llegar a ser la Ley de Educación Ambiental, para sentirse parte de nuestro ambiente, de nuestro hábitat, ¿no?
Por supuesto. Y además que la Argentina viene sobrellevando crisis y tremendas, ¿no? El tema de los incendios en los humedales o de los incendios en los bosques, el interés inmobiliario, o la perversión de avanzar con horizontes productivos que destruyan el ambiente y no un nivel de producción sustentable y una economía sustentable, creo que eso también son cuestiones que evidentemente contribuyen a que haya algo que es como uno de los objetivos principales de la ley, que es generar la conciencia ambiental,
claro,
¿no? O sea, instituir un derecho, el derecho que todos los niños, niñas, los jóvenes, también los adultos, el sistema educativo nacional, de las universidades, de las organizaciones, tengan derecho, y en eso se obliga el Estado,
claro,
a brindar esa posibilidad de formarse, de acceder a conocimientos, a información, y de generar la conciencia ambiental, que es como el objeto principal de la ley.
Claro.
Así que la verdad que ha sido un orgullo, una gran alegría. El debate fue justamente en un acuerdo con legisladores y legisladoras de todos los bloques, a pesar que cuando llamativamente se dio algunos votos negativos, un puñadito, cuatro, sí, creo que eran. A mí me llamó la atención porque nadie fundamentó, digamos, todos los fundamentos que se escucharon y los debates que se escucharon, que tenían sus matices, por supuesto,
sí,
y eran todos a favor de la ley. ¿Qué pasó con esos legisladores que votaron de manera negativa sobre más de 220 votos, 227 votos positivos, digamos? Ese grupo de legisladores estaba vinculado, y en particular uno de ellos, porque era de mi provincia, y es dueño de una empresa fumigadora.
Ah.
Entonces ahí uno ve, digamos, cómo desde ese lugar de empresario fumigador aparece como amenazante una norma que solo busca el bien, busca la conciencia ambiental, el bien en términos humanos, integrales, la participación, el esquema que plantea la ley, además de sus fundamentos, es operativo en el sentido de que establece el trabajo conjunto entre los dos ministerios para la continuidad y implementación de la ley, pero también de los consejos federales. El Ministerio de Educación tiene un Consejo Federal de Educación donde participan todas las provincias y su representación son los ministros o presidentes, sí, del Consejo o secretarios de Educación y la Ciudad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, Ambiente también tiene el COFEMA, que es el Consejo Federal de Ambiente de la Argentina.
Sí, está
Así
bien.
Que la verdad que hay buena perspectiva.
Está bien. Qué importante sería, diputada, digamos, si esto avanza de forma positiva y senadores le da el visto bueno y se convierte en ley, que después se pueda asegurar la aplicación, ¿no? Que no ocurra como, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente, la ESI, que desde hace ya 15 años viene esperando porque, bueno, en definitiva, el sistema educativo la pueda terminar de instalar como corresponde en la educación formal. ¿Qué importante sería que cada sanción de una ley de educación pueda rápidamente ponerse en práctica?
Yo creo que sí, creo que de todas maneras, siendo, hablando con absoluta franqueza, digo, cuando hablamos de leyes o de temas que van en busca de generar transformaciones sociales, económicas, culturales, siempre es mucho más trabajoso. Creo [S2] Sí, sí. [S1] Que ahí la responsabilidad, por supuesto, del Estado es múltiple. En el caso de la ESI en particular, el Ministerio de Educación ha conformado equipos. Nosotros como legisladores estamos participando con representación, los equipos son equipos técnicos de seguimiento para dar respuesta, porque también creo que no hace justicia decir que la ESI no se aplica.
Creo que
sí hay lugares y hay excelentes experiencias y hay ámbitos o hay colegios o hay distritos o provincias donde la resistencia por lo cultural, por la implicancia, por lo que pone en cuestión, y además creo que en contrario a lo que sería el valor humano del cuidado, de la valoración, ¿no? De la persona, creo que se resisten. Pero eso también es parte de una batalla que en tanto sociedad tenemos que dar.
Estoy de acuerdo. Bueno, diputada, ¿hay alguna estimación en cuanto a cuándo podría tratarse en la Cámara Alta?
Yo creo, mañana yo tengo una reunión con la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Estimo que no va a pasar mucho tiempo. La iniciativa es una iniciativa del Poder Ejecutivo. El presidente Alberto Fernández además puso esta ley dentro del listado de normas que a él particularmente le interesaba que fueran tratados en el periodo extraordinario. Esto es entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero. Uh-huh. Eso no sucedió porque se dieron prioridad a otras normas, pero eso no quita que tanto quienes formamos parte del oficialismo en diputados y en el Senado tengamos claro que hay voluntad del Ejecutivo Nacional y, por supuesto, quienes componemos las comisiones de educación de distintos bloques, todos tenemos claro también y ganas en esto. Por eso yo valoro que ha habido, digamos, unanimidad en cuanto a los bloques, ¿no?
Está bien. Bueno, diputada, le agradezco mucho. ¿Está totalmente recuperada usted? Sí.
Sí, gracias a Dios, sí. Se cortó, pero ahí vamos, trabajando ahora.
Le contamos a la audiencia que la diputada Blanca Osuna, no sé si hay precedentes de esto, pero en ocasión del debate en la Cámara Baja por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, usted hizo su alocución desde la clínica donde estaba internada por COVID.
Ajá, sí, la verdad que sí, estaba y bueno, no la pasé bien, pero lo que más lamentaba era no poder participar del debate de una ley sobre la que había trabajado, pero además que reconocía sobre todas las cosas la gran participación social y la expectativa que las y los jóvenes habían puesto en esta norma. Así que, bueno, participé, sí, desde mi sala de internación.
Está bien, bueno, pero me parece que tiene la suficiente autoridad, ¿no?, entre tantas cosas como para justamente decir que de ninguna manera esto es algo de lo que no debiéramos preocuparnos, al contrario, es para tener mucho más cuidado que nunca.
Por supuesto, no, por supuesto, es grave y hay que cuidarse, y cuidarse significa además ser solidario socialmente con quienes se pueden enfermar, pueden tomar la COVID y además sus vidas corran riesgo, ¿no? Sí. Creo que eso es también lo que nos tiene que interpelar en ese cuidado y en esa solidaridad que hay que mantenerla de manera permanente.
Muchísimas gracias por el contacto con Radio Nacional Bahía Blanca, diputada.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Igualmente.